Muy buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de informes financieros al primer trimestre de 2018. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de los oradores, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco o estrella seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia S.A. Señor Sierra, adelante, por favor.
Muchas gracias, Samuel. A todos los que nos están acompañando esta mañana, muy buenos días. Estamos aquí en la mesa Esteban Piedradita, está Jesús Cavid y todo el equipo de Relación con Inversionistas listos para atenderlos esta mañana. Muy bien, vamos a hablar de los avances de nuestro negocio, los resultados financieros y la ejecución de la estrategia durante el primer trimestre de este año. Claramente este año empieza muy positivo para nuestra compañía, lo cual nos llevará a tener una energía más conectada con nuestros clientes y lo que los mueve. Generaremos y llevaremos energía cada vez más limpia y confiable para que nuestros clientes sigan disfrutando su vida de la mejor manera. Como ustedes saben, desde el año pasado anunciamos la consolidación de nuestra operación en Colombia y el fortalecimiento de la estructura de capital. En el primer trimestre del año terminamos la emisión y colocación de acciones por 1.47 billones que nos permitió aumentar nuestra participación en EPSA, alcanzando ya el 61% con una inversión de 738 mil millones de pesos. Y pagamos anticipadamente deuda por 740 mil millones, lo cual nos deja con un indicador consolidado de deuda neta EBITDA de cierre del trimestre de 2.5 veces. Nos brinda las condiciones adecuadas para acometer proyectos de crecimiento que seguirán impulsando la rentabilidad de la organización. Adicionalmente, empezamos la construcción de la PCH San Andrés, que aportará 19.9 megavatios de capacidad a nuestra matriz de generación. Proveerá energía a 25 mil hogares y creará aproximadamente 150 empleos directos e indirectos en la etapa de construcción. En este proyecto vamos a invertir una suma cercana a los 60 millones de dólares durante 26 meses. La entrada en operación está prevista para el año 2020. Celsia Solar Bolívar. Esperamos que sea una realidad en el tercer trimestre de este año, luego de que en marzo iniciamos las obras de esta granja solar, que estará ubicada en el municipio de Santa Rosa de Lima, en el departamento de Bolívar. Tendrá una capacidad instalada de 8.1 megavatios, generará 15.5 gigavatios hora año y esto brindaría energía a unas 7.400 viviendas. Celsia Solar Bolívar requerirá una inversión de 8 millones de dólares y utilizará 32 mil módulos fotovoltaicos, adicionalmente dos bloques de inversores, todo en un terreno de 12 hectáreas. Con una inversión de 87 mil millones, iniciamos en Atlántico el sexto de los 7 proyectos que nos fueron adjudicados en el Plan 5 Caribe. Este nuevo proyecto consiste en la construcción de la subestación norte de 110 kilovatios y la ampliación de la capacidad de la subestación Nueva Barranquilla. Adicionalmente, la construcción de 5 kilómetros de red subterránea de distribución en doble circuito. Estimamos que el proyecto esté culminado a finales del 2018, con lo cual aumentaremos la confiabilidad del sistema de transporte regional y mejoraremos la calidad del servicio. Ampliaremos la capacidad para atender el crecimiento de la nueva demanda de energía en Barranquilla especialmente, y así poder atender más hogares y más empresas. Los nuevos negocios y la transformación de la experiencia de clientes se siguen consolidando con resultados interesantes. Ya tenemos más de 4 megavatios de techos solares instalados y en proceso de instalación se encuentra cerca de 14 megavatios. En lo corrido del año hay más de 5.000 clientes que se han conectado a diferentes productos como energía convencional, iluminación eficiente, energía de respaldo, distritos térmicos y todo lo que llamamos portafolio de hogares. Adicionalmente, en Palmira abrimos nuestro primer punto de venta y asesoría energética para el segmento residencial. Este es un punto dedicado exclusivamente a eso, con un enfoque que se busque la eficiencia energética y se va a tener la oportunidad de interactuar y conocer todos estos productos y los beneficios. Estamos muy contentos de poder seguir trabajando y haciendo de la vida de nuestros clientes más fácil. Vamos a seguir sumando clientes de mercado no regulado en ciudades y regiones por fuera del Valle del Cauca. Nos fue muy bien en Barranquilla, en Cartagena, en Pereira, en Armenia, en Cúcuta, hasta en el Meta y especialmente también en Antioquia. Estamos creciendo nuestra cartera de clientes del mercado no regulado. Estamos también muy contentos con que la Junta Directiva de EFSA nos haya dado la autorización para continuar con los trámites ante la Superintendencia Financiera que nos permiten adelantar una emisión y colocación de bonos verdes por hasta 420 mil millones de pesos. Estos bonos verdes van a permitir financiar proyectos que sostén, que permitan temas de sostenibilidad ambiental y mitigación de cambio climático. Los vamos a utilizar especialmente para los más de 180 megavatios que tenemos en proyectos de granjas solares en Colombia. Y queremos contarles que ya estos bonos verdes obtuvieron la certificación del programa Climate Bond Standard and Certification Scheme, que ratifica el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y reconocen este liderazgo en el desarrollo de proyectos de energía renovable. Seríamos, con esto, el primer emisor del sector real en Colombia en emitir esta clase de bonos. Después, más adelante, Esteban nos da detalles de la parte financiera que se esperan de estos mismos y un poco el funcionamiento y la adjudicación, cómo funciona, que es una colocación privada distinta a una colocación pública. Quiero darle las gracias a los más de 400 accionistas que nos acompañaron durante la asamblea anual a finales de marzo en Medellín y a los más de 160 que nos siguieron por streaming. En dicha reunión le pudimos presentar de primera mano a nuestros accionistas los resultados y mostramos los avances en la estrategia, así como el desarrollo de los proyectos de Plan 5 Caribe, de energía solar y en nuestro nuevo centro de control Nova. A todos ellos y algunos que seguramente nos escuchan, muchas gracias por esa confianza y ese apoyo. Quisiera resaltar que en dicha reunión nuestros accionistas aprobaron un dividendo de 170 pesos por acción, un crecimiento del 31% respecto al dividendo del año anterior y que corresponde a un dividend yield superior al 3,5%, que se compara muy favorablemente contra el Cold Cap, que está cercano al 2,5%. Antes de comenzar con los resultados financieros, quisiera darles un contexto general de la industria. En Colombia, la demanda de energía acumulada del sistema en general durante el trimestre presentó un incremento del 2,6%. Eso comparado frente al 2017. En el Valle del Cauca completo hubo una caída del 0,6%. Pero cuando uno excluye los mercados de Cali y de Yumbo, que son los únicos mercados en donde EPSA no opera, o Celsia no opera en el Valle, el crecimiento de EPSA fue del 2,6%. Es decir, nuestros mercados están creciendo al mismo ritmo que está creciendo la industria nacional. El precio de la energía mostró un comportamiento positivo en el trimestre. El precio en bolsa promedió los 146 pesos por kilovatio hora, un 12% por encima frente al año anterior, y el precio de los contratos de mercado regulado subió un 6%, ubicándose en 188 pesos el kilovatio. Los aportes hídricos del SIN presentaron también un comportamiento similar a la media histórica, estuvieron al 96%, pero muy inferiores al de los años anteriores, que es un 125%. El nivel agregado de embalses se ubicó en el 40% de su volumen útil. En EPSA, los aportes fueron del 100% de la media histórica y el nivel de embalses pasó del 61% al 43% durante el trimestre. En el próximo trimestre estamos esperando aportes hídricos cercanos al promedio histórico. Es importante estos datos porque acuérdense que estábamos esperando una niña leve y finalmente no se ha materializado aún. Han estado muy similares a los promedios históricos los aportes. Estamos tranquilos contra nuestros niveles de embalse y de hecho creo que los precios en bolsa han reflejado un poco la expectativa de que la niña finalmente no se dio y tenemos aportes muy similares a los históricos. En Centroamérica, el embalse de Fortuna, que es el que se encuentra aguas arriba de nuestras centrales en Chiriquí, disminuyó el nivel de su embalse en los últimos 3 meses, pasando de un nivel útil del 98 al 91%. El costo marginal promedio de la energía en Panamá fue de $71 por megavatio hora, un 9% por debajo respecto al primer trimestre del año pasado. El precio del búnker y el carbón reportado por las plantas térmicas en Panamá aumentó un 16%. En asuntos regulatorios relevantes, a finales de marzo se publicó el decreto 570 del Ministerio de Minas y Energía, que establece los lineamientos para promover la contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica provenientes de fuentes renovables. La reglamentación del decreto será en los próximos meses un reto muy importante que esperamos que se oriente a incentivar la expansión en generación en un marco de competencia, de neutralidad y respeto hacia todas las fuentes de energías y tecnologías de generación. Este decreto está en proceso de reglamentación. Vamos a esperar a ver cómo se dan las discusiones con los gremios y con el gobierno y con la CREC, a ver cómo termina, ojalá, un decreto bien interesante y que le permita al país seguir desarrollando estas energías. A continuación, revisaremos los resultados operacionales y financieros para los cuales ustedes van a encontrar mayor detalle en el informe trimestral y en el kit de valoración que se publican siempre en nuestro sitio web. En el primer trimestre, los ingresos consolidados alcanzaron 847 mil millones, un aumento del 14% frente al del año anterior. Se destacan los 660 mil millones de la operación de Colombia, que crecieron un 18%. Por su parte, los ingresos de Centroamérica, que provienen 100% del negocio de generación, sumaron 65 millones de dólares con un incremento del 5%. Veamos los temas por negocio. En generación, en Colombia sumamos 324 mil millones, subimos un 22%. La generación alcanzó 1.434 gigavatios hora, con un incremento del 15%, destacándose el aumento de 103% de la generación térmica, que llegó a 393 gigavatios hora, debido a un mayor requerimiento de la zona franca Celsia para atender la demanda que se dio en la costa Caribe por los problemas ocurridos durante el mes de febrero con las voladuras por actores ilegales de las líneas de transmisión de esta región y que tuvo una duración de 3 semanas. A causa de este evento se produjo un mayor ingreso en la línea de comercialización de gas y transporte que alcanzó 26 mil millones. Adicionalmente, el ingreso por cargo de confiabilidad del trimestre subió un 2%, registrando los 87 mil millones. A nivel de mantenimientos, estuvo muy movido ese primer trimestre. En el Alto Anchicayá y en Cucuana hicimos mantenimientos importantes. Y adicionalmente comenzamos a finales del trimestre y venimos implementándolo con mucho juicio, un mantenimiento mayor en Zona Franca, en donde estamos cambiando el generador en la CT2 en Flores 4, lo cual nos va a permitir un incremento de 6.5 megas en la capacidad de la planta, y adicionalmente una mejora importante en el heat rate, o sea, que esa planta cada vez va a estar en un nivel de operación y de productividad muy interesante. En cuanto al negocio de TID, transmisión y distribución, los ingresos de UCI y conexión de redes sumaron 67 mil millones. Se van sintiendo ya el ingreso de los proyectos de Plan 5 Caribe, especialmente aquí entraron Guajira y Valledupar. En el negocio de comercialización minorista, logramos entregar un 5% más de energía en el trimestre, entregando 541 gigavatios hora. El mercado regulado subió un 1% y el no regulado subió un 10%. Como consecuencia de estos crecimientos y el aumento del IPC de forma positiva, más de 3%, obtuvimos ingresos por 231 mil millones, lo cual representa un incremento del 9%. En Centroamérica, como se lo mencionamos anteriormente, los ingresos sumaron 65 millones de dólares gracias a que aumentamos un 4% la cantidad vendida en contratos, alcanzando los 488 gigavatios hora. Las centrales hidroeléctricas aumentaron un 19%, las térmicas un 40%. Este es un salto que se presenta por la cifra comparable del año anterior, cuando se realizó un mantenimiento en la caldera de BLM durante el primer trimestre, así que digamos, no son exactamente comparables. En Costa Rica, el parque eólico generó un 38% más. Tuvimos patrones de viento más fuertes que lo que presentamos en el primer trimestre del año pasado, que si ustedes se acuerdan, fue un año relativamente flojo en viento en Costa Rica. Igualmente, juiciosos con los mantenimientos, logramos el mantenimiento de las 6 unidades de Dos Mares y esperamos al final del año ejecutar el mantenimiento de la caldera de Bahía Las Mingas. En otros ingresos operacionales del trimestre, registramos 13 mil millones de pesos, este día es Colombia, un 8% superior al primer trimestre del 2017, y esto es básicamente todos los nuevos negocios que estamos incorporando. Aquí ya están entrando el distrito térmico de Nuestro Montería, todo el tema nuevo de comercialización de portafolio de hogares y las ventas de energías de sistemas fotovoltaicos. Como pueden ver, esto es bien interesante y ya se va consolidando una línea de ingresos relevante dentro de la compañía. El costo de ventas consolidado registró 592 mil millones, subió un 13% frente al del año pasado. El incremento de un 28% en el costo de ventas durante el primer trimestre se debió básicamente al mayor uso de gas en la zona franca Celsius, el cual siempre, y tenemos esa gran ventaja, que es debidamente remunerado como generación por restricciones. En Centroamérica, por el contrario, el costo de ventas fue un 19% inferior, gracias a que tuvimos un menor valor en compras de energía y el búnker que consumimos también disminuyó su costo fijo. En cuanto a los gastos de administración consolidados, estos registraron 56 mil millones en el trimestre, 23% inferiores a los obtenidos en el primer trimestre del año anterior. En Colombia tuvimos 46 mil millones, un 28% menos que el año pasado. Aquí se acuerdan ustedes que tuvimos una provisión que ya este año no se tiene, de 14 mil millones el año pasado por Electricaribe, y en el 2018 ya no se tiene el impuesto a la riqueza. O sea que estos factores ayudan a mejorar el resultado. En Centroamérica se registraron 4 millones de dólares en el trimestre, con un 8% por encima del año anterior. Continuamos trabajando con convicción, con disciplina, para obtener unas operaciones cada vez más rentables que, sumadas a unas condiciones positivas del mercado, nos producen este EBITDA, que curiosamente es el más alto de la historia para un primer trimestre y se acercó a los 300 mil millones, una cifra de 289 mil millones, creciendo un 20% frente al mismo periodo del año anterior. En Colombia, ese EBITDA fue de 210 mil millones. El EBITDA de Centroamérica sumó 28 millones. Y en general, pues muy, muy buen resultado de EBITDA en este primer trimestre. Muy contentos. Hablemos un poco del nivel de endeudamiento. Nuestra deuda a cierre del primer trimestre está en 3.01 billones. Es un 20% menos que la que teníamos en diciembre del 2017. Esto se da por la cancelación de pasivos en Celsia, Colombia, y también las operaciones de Centroamérica, todas asociadas a la emisión de acciones. Esto es muy bueno. Nuestro gasto de intereses se redujo en el trimestre, 7.414 millones. Producto de lo anterior, la compañía registra entonces en el trimestre una ganancia neta consolidada de 79 mil millones, un incremento muy, muy saludable de 262% respecto al año anterior y también es el segundo valor trimestral más alto registrado desde el 2014. Esto, al descontar el interés minoritario, el resultado atribuible a propietarios de la controladora registra una ganancia de 51 mil millones, cifra pues claramente superior a los 600 millones de pesos que habíamos obtenido el año pasado. O sea que muy buenos resultados en cuanto a nuestro PIG, muy contentos por la generación de caja y el nivel de endeudamiento que están en una situación muy saludable luego de la emisión de acciones en la que nos apoyaron los accionistas. Hablemos de caja. En el trimestre la compañía cierra con 214 mil millones a nivel consolidado, gracias a este buen resultado operacional y financiero. La generación de caja y algunas alternativas de financiamiento que estamos considerando nos van a permitir seguir avanzando en los proyectos de crecimiento. Respecto a las inversiones, tuvimos una ejecución de 89 mil millones de pesos en Colombia, 41 mil millones fueron Plan Cinco Caribe, 34 mil fueron a la expansión del sistema de transporte regional, temas del SL, obras civiles, a la Central San Andrés, y a temas de continuidad y mantenimiento invertimos 14 mil millones. En Centroamérica, las inversiones realizadas en el corrido del año fueron de 800 millones de pesos. En asuntos sociales y ambientales, hay una cosa muy bonita que salimos resaltados en el índice de inversión social privada. Este es un índice que mide la inversión social voluntaria que hacen las empresas frente a sus ingresos y que demuestra pues todas esas buenas acciones que hacemos en diferentes frentes. Quedamos de novenos en este indicador. Finalizamos entonces acá nuestro reporte de resultados del primer trimestre. Los resultados pues fueron alentadores, nos dan un muy buen inicio, tenemos que mantener el ritmo. Nos llenan de buena energía para seguir avanzando en los proyectos que esperamos que consoliden la rentabilidad de la compañía, seguir muy comprometidos con los temas de sostenibilidad y, lo más importante, muy cercana a nuestros clientes que claramente tienen en Celsia una compañía que les da un excelente servicio, los escucha y esperamos poder seguir creciendo de la mano de ellos. Les los invito ahora a que tengamos un espacio de conversación para resolver inquietudes. Muchas gracias.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulsen la tecla de asterisco o estrella seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer pregunta. Si desea retirar su pregunta en algún momento, simplemente pulse la tecla numeral. Y su primera pregunta viene de la línea de Catherine Ortiz de Corredores de Vivienda.
Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta y está relacionada con el patrimonio, pues consolidado. Observo que pues están incluyendo un nuevo rubro en el cual registran una disminución del valor de patrimonial cercana a los 406 mil millones de pesos. Quisiera pues entender un poco esto, si esta reducción en el patrimonio obedece a la compra de EPSA. Gracias.
Hola, Catherine. Claro que
Gracias.
sí, buenos días. Te voy a pasar la respuesta técnica a Esteban.
Catherine, buenos días. Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, es un movimiento que tenemos en el estado financiero consolidado, producto de la adquisición del 11% adicional de EPSA. ¿Y se debe a qué? Digamos que en el estado de situación financiera, el separado de Celsia, tenemos un movimiento normal de incremento en la línea de activos por mayores inversiones. Y en la línea de patrimonio por el incremento patrimonial producto de la emisión. Pero en el consolidado, como EPSA ya hacía parte, ya habíamos tenido combinación de negocios en EPSA en el 2009 y hace parte de la conversión del 2014, MIF no nos permite revalorizar una sociedad que ya ha tenido combinación de negocios. Y si ustedes recuerdan, pues una parte importante del ejercicio es revelar el valor que se ha creado en EPSA a lo largo de estos 8 años. Como no nos permite hacer eso, digamos que el único movimiento contable que tenemos es una reducción de la cuenta de interés minoritario, pues, o de patrimonio no controlado contra la cuenta de patrimonio en un ejercicio netamente contable y netamente técnico producto de las restricciones que nos pone MIF. Pero si ustedes miran el separado sí tenemos el movimiento común que todos hubiéramos esperado, que es un incremento en inversiones y un incremento en la cuenta de patrimonio.
Perfecto, Esteban. Gracias.
Con gusto.
Gracias, Catherine.
Siguiente pregunta, la línea de Juan Chipagua de Porvenir.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Simplemente tenía una pregunta y es si nos podrían dar algún avance en cuanto al frente regulatorio en el campo de transmisión y distribución de energía. Muchas gracias.
Pues mira, en el tema regulatorio, pues tú sabes que ya estamos con la resolución 015, estamos en proceso de acomodarnos a la misma, de entregar información para que empiece pues a operar y a funcionar. Adicionalmente, tenemos el tema de, eso se espera que sea en el mes de julio, Juan. En la resolución 030, por ejemplo, que es una resolución muy interesante de medición neta. En esa estamos, hay comentarios en este momento, se está preparando una información muy detallada de circuitos que hay que entregarle a la CREG. Estamos en ese trabajo también muy juicioso de comentarios y de preparar la información. Es un trabajo enorme desde el punto de vista de proceso en las compañías y esperamos entonces que esto avance bien para que esa resolución que le creemos mucho que pueda permitir la masificación de la energía solar a pequeñas instalaciones, pues puede ser una realidad. En el frente de transmisión, todavía no ha salido la resolución, eso está en discusión, pero debería salir también, está dentro de la agenda de la CREG, debería de quedar lista durante este año. Eso es lo que tengo por decirte, ¿no es Esteban o Santiago?
No, tenemos, básicamente es eso, lo grande en este momento es el tema de prepararnos para presentar el tema de solicitud de cargos, que según el cronograma la CREC lo tenemos que estar haciendo en julio, como lo mencionaba Ricardo.
Para la nueva fórmula de distribución. No sé,
Listo, vale.
Juan, si...
Muchísimas gracias.
Perfecto,
No,
te
yo creo que
vamos
está bien.
contando.
Listo.
Perfecto, les vamos contando, Juan, cualquier cosita cuando... si va saliendo algo aquí con Natalia y con Jesús, vamos cuadrando e informándoles si hay alguna cosa relevante en regulación.
Listo, vale. Muchas gracias.
La siguiente pregunta de la línea de Andrés Moncaba de Pactual.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es con respecto al apalancamiento. Ya nos han contado un poco cómo van a usar una parte de ese espacio que tienen del apalancamiento luego de la emisión, los 400 mil millones, pero quisiera saber qué van a hacer con el resto de, digamos, de espacio que tienen y cuál es el ratio de neta vida que esperan para 2018. Y la segunda pregunta es si nos pueden dar un poco de información acerca de cómo están los proyectos eólicos que ya nos han comentado anteriormente. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Andrés. Mira, si que le dejo la parte de apalancamiento a Esteban para que te cuente un poco lo que habíamos hablado ahorita de los bonos verdes y un poco las ideas que tenemos para optimizar y seguir aprovechando algunas ventanas bonitas de costo en ese frente. En la parte de los proyectos eólicos, nosotros tenemos unos proyectos muy interesantes en Colombia, en La Guajira, que estamos co-desarrollando con una firma que se llama Renovatio. Son un proyecto de 250 megavatios y otro proyecto de 80 megavatios. Estos proyectos van muy avanzados en su etapa de factibilidad. Sin embargo, todavía estamos en fase de desarrollo. ¿Qué estamos esperando? Que posiblemente el de 80 megas pueda entrar en una etapa más temprana que el de 250. El de 80 esperamos incluso posiblemente que pueda entrar por los lados del año 2021. Y el de 250 megas miraríamos todo el tema de la nueva línea de transmisión que tiene que construir y los nuevos desarrollos, y podría estar por allá, dependiendo pues de los cronogramas de obra, por allá en el 2023. Estos son proyectos que están todavía en prefactibilidad, o sea que no tienen cierre financiero, no tienen... estamos pues en esa fase de la etapa de la mesa de diseño, así que todavía no podemos anunciar ni costos ni rentabilidades, pero ustedes saben lo juiciosos que somos y el trabajo que estamos haciendo. Tenemos un proyecto de expansión también en Costa Rica, de duplicar el parque que tenemos allá, pero por la situación de Costa Rica hoy de demanda y oferta de energía, cualquier proyecto tiene que salir contratado con el Estado, que es como el gran comprador de la energía allá. Entonces estamos esperando a que venga una nueva subasta por ahí en un año, pero estamos listos para poder tener un proyecto alrededor de unos 50 megas y poderlo presentar en una subasta si es que se diera. Entonces esos son los frentes que tenemos hoy en eólico, Andrés. Le paso a Esteban para que nos hable un poquito de apalancamiento.
Bueno, en el frente de apalancamiento, Andrés, básicamente el espacio que abrimos con todo el tema de la estructuración, la idea efectivamente, como lo dijimos en su momento en la emisión, es que lo tomen las operativas, tanto la operativa de Centroamérica como en el caso de la operativa colombiana, que sería EPSA. Digamos, ya tenemos preanunciado un primer uso de ese tema, que efectivamente es el bono verde que estamos en este momento en el trámite ante la Superintendencia Financiera, para ser autorizados para proceder con el tema de la emisión. Es un monto hasta 420 mil millones de pesos lo que estamos solicitando desde el punto de vista de la autorización para el tema de las futuras emisiones, en un esquema que Ricardo lo mencionaba, que les daremos pues digamos mucho más detalle una vez seamos autorizados. Básicamente estamos más en el camino del private placement o de la colocación privada que en un tema de oferta pública al mercado, pero nuevamente estamos en ese proceso con la super, entonces esperamos poderles compartir mayor nivel de detalle en los próximos 2 semanas, que Dios mediante sea cuando tengamos el tema de autorización definitiva. ¿Qué ratio estamos esperando? Luego que cerramos en el 2.7 el primer trimestre, 2.5 deuda neta, esperamos mantenernos en ese entorno al final del año. Si bien parte del endeudamiento nuevo estamos viendo es para nuevos proyectos, también entramos que comience a entrar nuevo EBITDA, y eso obviamente va a mantener el ratio siempre en una condición mucho más sostenible en el tiempo. Entonces no estamos esperando separarnos mucho de ese 2.5 veces que cerramos en el primer trimestre. Sin embargo, pues tenemos la disponibilidad. Tú nos preguntas para qué. Pues hombre, finalmente para también continuar dándole el tema de crecimiento. Y obviamente es muy importante la flexibilidad que adquirimos pues para cualquier proyecto importante que uno viniera o por posibilidades de adquisiciones o posibilidades de tomar un proyecto de mucha mayor envergadura. Ese espacio que ya hoy tenemos es fundamental para esas capacidades.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Andrés.
Siguiente pregunta, la línea de Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días, gracias por la presentación. Quizás quisiéramos conocer un poco el estado de los otros proyectos solares, de granjas solares, Cesar y los otros que se han mencionado el año pasado, y de pronto si pudiéramos saber el tema de Porvenir 2, en qué va, cómo va el tema de las licitaciones de los equipos y cómo la estructuración del proyecto. Y adicionalmente en el mercado de energía, si nos pueden contar algo de cómo están viendo el mercado, sobre todo en contratos, si EPM con el tema de Ituango ha estado muy agresivo, como que han visto y que nos pueden contar al respecto, sería maravilloso. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Diego. Una pregunta muy con muchos temas, pero vamos a tratar de cogerlos porque son todos muy chéveres. Mira, en la parte de granjas solares seguimos, ya arrancamos Celsia Solar Bolívar, muy contentos, 8.1 megas, esa debe estar funcionando en un par de trimestres ya entregando energía. Los proyectos que mencionaste, tenemos un proyecto en Cesar, cuyo dimensionamiento es entre 60 y 100 megas, estamos muy avanzados en el tema de permisos, y estamos esperando estar en un ready to build muy hacia tercer o cuarto trimestre de este año. En la parte del proyecto de Santander, también estamos trabajándole muy duro. Hay unos avances muy importantes con el tema de líneas de la transmisión de ese proyecto, que era un poco más compleja que otros, pero estamos también muy bien. Ese deberíamos estar en un ready to build también muy hacia finales del año.
Sí.
Exactamente. O sea, que ahí tendríamos, Santander también es un proyecto que puede estar entre 80 y 100 megas, o sea, que ahí tienes tú de esos 180 megas que tenemos en proceso, en desarrollo. Hay otras pequeñas granjas que estamos desarrollando, pero están un poco más alejadas en el tiempo, son granjas entre 10 y 20 megas, en algunos sitios del país, especialmente una en Magdalena, y otras en el centro del país, estamos ahí trabajándolas, pero todavía les falta un poco más de color para llegar a tierra. Es interesante esto, Diego, porque, hombre, a pesar pues, de que se anuncia la subasta de renovables no convencionales, claramente el mercado, varios jugadores, nuevos entrantes, jugadores ya como nosotros que estamos en el mercado, estamos todos con proyectos solares en forma interesante. Así que lo que vamos a ver en el mercado es una competencia muy fuerte y un desarrollo muy agresivo por parte de varios jugadores de granjas solares. O sea, creo que esto va a seguir creciendo. Porvenir 2, seguimos en el trabajo. Es un tema, esto no es como, no es un tema sencillo. Hay temas en las licitaciones, sobre todo de obras civiles, que seguimos en discusiones. Se sigue trabajando el proyecto. Desde el punto de vista social y ambiental seguimos consolidándolo dentro del punto de vista de permanencia, apoyo a las comunidades donde estamos, manteniendo ese criterio, pero los números y el cierre financiero todavía no se están dando, así que es un proyecto que sigue todavía en la mesa de diseño y buscando de la factibilidad final, pero no ha estado fácil, Diego, el tema, así que lo seguiremos trabajando. En la parte de contratos y de precios, claramente ha habido una presión a la baja a raíz, pues, como de la expectativa general del mercado de la entrada de la energía de Hidro Ituango, y entre otras, de aquí manifestamos desde Cesia toda la solidaridad para que EPM logre solucionar el impasse que tuvieron la semana anterior, y estamos esperando que eso salga muy bien para beneficio del sistema, y adicionalmente pues entonces estamos viendo unos precios en contratos, digamos, cayendo, unos 20 o 30 pesos desde hace año y medio, más o menos vemos esa caída. Los contratos se han alargado en plazo, ya no es de 3 a 5, sino que estamos viendo contratos de 7 años, de 10 años e incluso más. Así que hoy es un mercado muy interesante para compradores de energía de largo plazo, y se están cerrando a muy buenos precios. O sea que uno de los temas que se hablaba de que Colombia no tenía contratos de largo plazo, o que la demanda no tenía dónde encontrar el cierre, pues claramente hoy lo tiene, a precios muy competitivos cuando se comparan contra otros precios de energía en Latinoamérica. Así que, pues bueno, muy buena noticia para los clientes nuestros, que pueden lograr energía competitiva, que es lo que nos interesa a nosotros entregar. Esteban, vos que manejas el área de desarrollo, ¿algún comentario sobre las granjas adicional?
No, el tema de las granjas es, lo mencionaste muy bien, vamos muy bien, vamos con muy buena, vamos como muy buen impulso en el tema. Este año hemos efectivamente, esperamos no solamente cerrar la construcción de Bolívar, sino que esperaríamos tener al menos, yo sería otras dos empezando ya la etapa de construcción, como para terminar de materializar pues como ese sueño de los 200 lo más rápido posible. La más, digamos, lejana, porque depende en gran parte de, también otras actividades seguirá haciendo Santander. Necesitamos el tema de la transmisión, que esperamos que resuelva para el año entrante. Uh-huh. Ya estaríamos en construcción. Perfecto.
Okay, y ahí en temas digamos de como la estrategia comercial de esas plantas, ¿va a ser un esquema similar al de Celsius Solar Jumbo con algún contrato con algún privado, o sencillamente va a ser para el, digamos, va a ir al sistema interconectado?
Estamos viendo, maximizando la posibilidad con cada una de esas plantas, y si tenemos la posibilidad de tener contratos asociados que sean interesantes para clientes y para nosotros, seguramente que buscaremos ese esquema. Lógicamente, esa no está tan cercana a un centro, a centros industriales. Entonces, digamos que algunas de ellas puede que vayan dirigidas directamente al sistema viejo.
Ok, muchas gracias.
Ok, gracias a ti.
En este momento pasamos a tomar preguntas de los participantes de la conferencia en inglés. Hacemos una breve pausa para conectar las dos conferencias. Un momento, por favor. Y su siguiente pregunta viene de la línea de Ángela González, de Credit Corp Capital.
Ángela.
Ms. González, your line is open.
Okay, thank you. Good morning, everyone. Thank you for the presentation. Congratulations for your EBITDA growth of 20% on an annual basis. I would like to know a little bit more detail regarding the 23% decrease on administrative expenses, which I assume is one of the main reasons why the EBITDA growth so much. I would like to know how much of this decrease is due to the provision from Electric Caribbean as well. Thank you.
Hi, Angela. Let me pass the question to Esteban, and let me add that basically we have had a very strong control of our administrative expenses, and that's a key thing within our company. The only administrative expenses that we are increasing is basically related to our new projects or to new developments that we are and trying to deploy in the next few years. So that's basically the growth in expenses that we are achieving related to new initiatives. But let Esteban clarify the main figures about the interest reduction that we have in administrative expenses.
Okay, so Angela, what we have in SG&A is, and as you mentioned, is a decrease of 23%. It's mainly driven by two things. One is the provision of Electric Caribe, which we had during the first quarter of 2017. That was roughly 20,000 million, like $7 million, to say it in dollars. So what you have is debt, and the other thing you have is we had the Impuesto a la Riqueza back in the first quarter of 2017, which we don't have right now in 2018. So those are the two main main accounts that actually are reducing from the 2017 figures. But as Ricardo is mentioning, when you take a look at the rest of the accounts of SG&A, what you see is either flat numbers or slightly decreasing numbers, both in real terms as well as in current figures. It's what you're seeing in all the accounts. So we're pretty much very focused in terms of controlling SG&A on top of the and being able to capture all these reductions that we were expecting to have from the 2017 numbers.
Thank you very much.
Thank you, Angela.
Y en este momento regresamos al proceso de interpretación y no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los señores panelistas para los comentarios finales.
Muchas gracias, Samuel. Y a todos los participantes en la conferencia, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver este segundo trimestre cómo nos va, que mantengamos este buen ritmo y tener un muy buen 2018 para beneficio de todos nuestros accionistas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse. Gracias.